Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las elecciones de medio término se realizan hoy en Estados Unidos y los electores acuden en gran número a las urnas. Tendremos reportes en vivo y análisis de este proceso. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, se reunirá con el asesor especial de Kim Jong-un. Y la Federación de Gimnasia de Estados Unidos podría perder su certificación. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 6 de noviembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas en unas disputadas elecciones de medio término. Luis Alberto Facal inicia esta cobertura.
Un electorado estadounidense muy dividido se dirige a las urnas este martes para elegir un nuevo Congreso y emitir un veredicto de mitad de periodo sobre el presidente Donald Trump. Los resultados podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y alterar los próximos 2 años de la presidencia. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego el martes y 35 de los 100 escaños del Senado. También se elegirán 36 de los 50 gobernadores estatales. Los demócratas son favoritos para ganar más escaños en la Cámara de Representantes de lo que tienen actualmente y necesitan ganar 23 escaños para recuperar la mayoría en la Cámara. Los republicanos esperan que el presidente Trump logre atraer a sus partidarios para ayudar a mantener su estrecha ventaja de 51 a 49 en el Senado. El presidente Trump hizo referencia a la situación de la economía durante un acto en Fort Wayne, en Indiana, el lunes.
This is an incredible time.
Este es un momento increíble para Estados Unidos. Los trabajos han aumentado, los salarios están aumentando, el optimismo está creciendo exponencialmente y más estadounidenses están trabajando ahora que nunca antes en nuestra historia. El expresidente Barack Obama hizo campaña el lunes en Fairfax, Virginia, un suburbio de Washington. El Señor sabe que necesitamos más mujeres en cargos. Hemos visto veteranos de Irak y Afganistán. Vemos gente que comenzó diciendo que no querían ser políticos, pero que dijeron, quiero prestar servicio porque creo profundamente en algo, y se lanzaron a la arena. La participación anticipada de votantes ha sido enorme en varios estados, especialmente para una elección de mitad de periodo, cuando la participación total de votantes a menudo apenas llega al 40% de los votantes elegibles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y nos vamos rumbo a Texas. Allí en El Paso está nuestra colega Cristina Caicedo Smith, siguiendo muy de cerca este proceso electoral que se está iniciando y que tiene batallas electorales muy importantes. Cristina, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente. Entiendo que todavía algunas urnas están empezando a abrirse o no aún.
No aún, Yoconda. Muy buenos días. Las urnas aquí en el estado de Texas se abren a las 7 de la mañana. Actualmente son las 6 de la mañana, así que estamos a solo unas horas, unos minutos de que se abran oficialmente las urnas en El Paso. Uh-huh. Un ambiente electoral bastante activo. Muchas personas se están movilizando en la noche de ayer. Ambos partidos, tanto el republicano como el demócrata, estaban en ese momento en los últimos detalles y preparativos de lo que será una jornada electoral larga y además muy anticipada, debido a que en este estado precisamente se está jugando uno de los puestos más importantes o más reconocidos, que es el puesto del Senado, el cual está en este momento está el senador Ted Cruz debatiendo o compitiendo su puesto con un demócrata que es bien activo, que se llama Beto O'Rourke, que es precisamente nativo de aquí de El Paso y el cual tiene mucha preferencia por muchos electores, no solo aquí en El Paso, sino también en Texas, así que va a ser definitivamente una batalla bastante competida aquí en el estado de Texas.
Entre ellos dos, ¿cuáles han sido los temas más importantes, Cristina, sobre los que han discutido en este proceso preelectoral?
Bueno, por parte de Ted Cruz, uno de los temas más importantes ha sido el tema migratorio, el tema de la caravana, la importancia no solo de asegurar y reforzar la frontera en lo que es el estado de Texas, sino que también de defender lo que es la enmienda de tener el derecho a posesión de armas aquí en el estado. Por parte de Beto O'Rourke, ha sido una campaña más de economía, de sobre todo de mantener lo que es el seguro médico y de proteger lo que es el derecho al seguro médico aquí en el estado. jóvenes están saliendo a las urnas. Muchos votos anticipados se registraron este año en comparación al 2014. En el día de ayer estábamos hablando con personas de ambos partidos, republicano y demócrata, en los cuales nos estaban diciendo que se ha presentado muchísimas más personas durante este voto temprano en este año que en el 2014.
Ah, bueno, sin duda alguna será una jornada muy importante. Y mañana estaremos comentando resultados, estimada Cristina. Un abrazo para ti y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, y nos vamos a otro lugar de El Paso, allí donde está nuestra colega Celia Mendoza, y ella está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo con ese avance de la caravana, pero además la cantidad de inmigrantes que están en esa frontera adelantándose a la llegada de los componentes de la caravana. Celia, imagino que todo lo que nos contaste ayer de la presencia de campamentos en esa zona se mantiene de la misma forma. ¿Está aumentando la gente que llega a ese lugar?
Así es. Lo que hemos visto es un gran número de personas que está tratando de adelantarse, como mencionabas, a la llegada de la caravana, y esto se hace mientras continúa el despliegue de los militares. Tan solo esta semana vimos como un gran número de estos miembros de las fuerzas militares de los Estados Unidos empezaron a llegar a los diferentes puntos para asistir a la fuerza que trabaja ya en el Departamento de Seguridad Nacional en el control de la frontera. El día de hoy es particular, porque no solamente hay elecciones, como estaba comentando Cristina, pero también se llevará a cabo un ejercicio de control de grupos. Esto es algo que lo está haciendo hoy la unidad antimotines de las autoridades aquí en el puente fronterizo. Cerrarán por algunos minutos y harán estos ejercicios. Esto ha llevado a que las personas que observan desde el otro lado en estos campamentos que han instaurado de alguna manera improvisados, estén cada vez más nerviosos con este tema que se ha ido manejando durante esta campaña electoral, y es el tema de la frontera, de los migrantes y de quién está o no con la caravana. De hecho, cada vez que hablamos con estas personas, nos insisten que ellos no venían con la caravana, que llegaron solos y que están esperando la oportunidad para poder entrar a los Estados Unidos y presentar sus casos. Y esto es algo que se repite en cada uno de los lugares que hemos visitado aquí, por lo menos en la frontera.
Celia, ¿estos ejercicios se están realizando en previsión de lo que será la llegada de la caravana que trae aproximadamente 3.000 a 4.000 personas?
Así es, y esto es algo que se ha dado en diferentes puntos de la frontera. Sabemos que en el área de McAllen se pusieron diferentes alambres de púas, se hicieron trabajos en los terrenos donde no hay una división o una barrera física, que esto se da específicamente en el área de Brownsville, Texas, donde uno puede caminar hasta el río y al otro lado queda Tamaulipas. Pero también en el área de Tucson vimos como tan solo el día de ayer ya se empezaron a crear campamentos para estas unidades militares, quienes llegaron en vuelos privados que han sido dirigidos a las diferentes bases de la Fuerza Aérea, y se están implementando cada uno de estos grupos allí. Algo que va a ser fundamental y que va a dirigir todo esto es qué es lo que ellos pueden utilizar, qué es lo que el equipo, si pueden usar armas, si no pueden usar armas. Y algo que ha dicho el Departamento de Defensa es que están listos y van a continuar apoyando a Customs and Border Patrol, que es la agencia de aduanas y control de patrullaje de las fronteras, para asegurar la frontera. Y para esto inicialmente lo hicieron con los ingenieros que han hecho la distribución, el trabajo de asegurar estos puntos débiles, y la otra parte que están haciendo ahora es el trabajo de antimotines y el trabajo de seguridad. Ahora los militares no hacen parte de estos ejercicios, lo hace control de fronteras y todo lo que tiene que ver con el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Defensa se mantiene al margen por ahora. Sabemos que les darán el apoyo logístico, técnico y definitivamente de vigilancia, pero los ejercicios, especialmente en un día como hoy, envían un fuerte mensaje de lo importante que es para esta administración dejarles saber a aquellas personas que vienen en camino que no existirá esa posibilidad de entrar.
Para ellos, claro. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Muy interesante, sin duda alguna. Vamos a continuar con esta cobertura en el curso de todos estos días. Nuestras colegas están en la ciudad de El Paso, en Texas. Un abrazo, Celia. Muchas gracias.
Gracias a ti, Yoconda.
Y de El Paso nos vamos a San Antonio, también en Texas. Ahí está nuestro buen amigo César Martínez. Él es asesor de campañas políticas, presidente de Mass Consulting, y durante todo este tiempo ha estado trabajando intensamente para mostrarle a los estadounidenses la importancia de llegar a las urnas. Me da mucho gusto saludarte, César. Bienvenido.
Yoconda, muy buenos días. Un saludo a todo el público.
Bueno, empecemos por tu percepción de estas elecciones de segundo término. Tú has seguido bastante todos estos procesos a lo largo de estos años, pero este pareciera que ha despertado mucho mayor interés de lo que ha pasado en tiempos anteriores.
Bueno, en este caso no solo seguido, sino trabajando desde hace 100 días ya para promover que los latinos se registren y salgan a votar. Somos 29 millones de votantes elegibles, no necesariamente los que votamos, y somos los que menos votamos en las elecciones de medio término. La participación en el 2014 fue apenas del 27%, mientras que el votante anglosajón fue 46%, el votante afroamericano 41%. ¿Qué quiere decir? Tenemos que participar. La gran ventaja es que ha habido gran movimiento, ha habido más registro, la gente está más entusiasta. De hecho, Pew Hispanic mencionaba que hay un 52% de los posibles votantes latinos con mayor interés en este proceso. Entonces, estamos seguros que sí va a haber una participación latina más fuerte y seguramente va a ser una gran diferencia en carreras clave, sobre todo en el Congreso.
Ahora, dentro de este proceso, César, hemos visto muchos elementos que se han ido sumando y definitivamente es una especie de consulta sobre los dos primeros años del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo has observado todo el proceso preelectoral?
Digamos, esto es básicamente un referéndum de la administración Trump, y él mismo ya lo dijo, es como si yo estuviera en la boleta. Y hablemos del caso del votante latino. Precisamente el votante latino pues ha recibido del presidente Trump no una gran atención, digamos una gran desatención. Él, en vez de pasar ahorita a utilizar la economía, que va bastante bien, podría haber sido un elemento para estas elecciones de medio término, decidió irse por el tono antiinmigrante, una retórica dura. Nunca lo habíamos visto. Yo he trabajado durante 20 años en elecciones en los Estados Unidos, y es un tono dificilísimo. Nunca un presidente en la historia de los Estados Unidos, un candidato, un presidente, le hubieran negado un comercial, inclusive que lo hizo ahorita de un tono ultra antirracista. Entonces, es difícil. Definitivamente es un referéndum hacia el presidente. Decidirá el pueblo de los Estados Unidos si queremos seguir con esta ruta con el presidente Trump o se mantiene un nivel mejor de poder y se cambia una de las cámaras, cuando menos.
Se manda un mensaje, además. César, el tema de la caravana definitivamente se ha incluido en el proceso electoral.
Sí, lo estábamos viendo y estaba escuchando la nota anterior. Es definitivamente parte del proceso. ¿Quién iba a decir? La sorpresa de octubre iba a ser eso. Pero ¿qué está sucediendo? Es nuevamente son una caravana de inmigrantes que están buscando una mejor vida. Habrá puntos de vista distintos, pero no es la amenaza actual más importante que tenemos en el país. Yo creo que la amenaza actual más importante que tenemos en el país es que nos estamos dividiendo, y eso no debe de suceder. Somos los Estados Unidos de Norteamérica. Necesitamos seguir siendo eso, un país que se une. Yo creo que esto puede mandar una señal de un mensaje, que no queremos estar divididos. Es momento de votar, es momento de participar y luego de trabajar juntos, buscar más coincidencias y no tantas diferencias como lo ha querido hacer el presidente Trump.
El universo de votantes, César, por tu experiencia, ¿continúa básicamente dividido entre lo que es el votante blanco, el votante latino, el votante afroestadounidense, o hemos cambiado un poco ese panorama?
No, yo creo que también, lógicamente, la economía siempre será importante para todos. No creo que sea por razas que se defina esto. A final de cuentas, todos somos americanos, todos debemos de participar. Es una obligación hacerlo. Pero ahora lo importante es mandar una señal que unidos podemos lograr muchísimo más. Divididos no vamos a llegar a muchos lugares. Entonces, esta teoría que ha sido del candidato Trump, recordemos que es presidente por cuestiones del colegio electoral, no cuestiones de voto popular, de dividir en vez de sumar, ha cambiado mucho la dinámica política. si la estrategia le vuelve a funcionar, estamos en aprietos, honestamente. Sí, he trabajado muchos años candidato republicano, esta vez decidí no hacerlo, sino pedir participación de los votantes, que creo es importante.
Exacto.
Si se logra mandar un mensaje y una de las cámaras cambia, yo creo que será la Cámara Baja, la de representantes, el presidente Trump entenderá, bueno, este no es el camino a seguir.
¿Reconoces, César, que esta elección ha despertado mucho más interés que en el pasado?
Nuevamente se han votado más de 30 millones de personas en votaciones anticipadas.
Exacto.
Entonces sí es algo que ha generado muchísimo interés. Y entendamos una cosa, tener un presidente que tiene una desaprobación de casi el 54% y una aprobación solo del 43%, en una época donde la economía está bien, es algo muy raro. O sea, es un presidente que debería haber ido sobre la economía y pues tendría un día en el parque. Pero él decidió hacerlo más en la división, en la retórica, en la dureza, y eso precisamente a lo mejor la factura le va a costar muy cara.
Interesante análisis, sin duda, y mañana estaremos comentando resultados. Estimado César, siempre es un placer contar contigo aquí en La Voz de América.
Gracias, Yoconda, y muy importante el mensaje a todos, a salir a votar.
Exactamente. Muy buenos días. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en La Voz de América y buenos días, América. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirá el jueves en New York con Kim Jong-chol, un asesor principal del líder norcoreano Kim Jong-un. El Departamento de Estado dice que los dos discutirán el progreso en los cuatro pilares de la declaración conjunta de la cumbre de Singapur, incluido el logro de la desnuclearización definitiva y totalmente verificada de Corea del Norte. Kim y el presidente Donald Trump firmaron un acuerdo en su cumbre histórica en junio para librar a la península de Corea de las armas nucleares, pero ambas partes han estado en desacuerdo sobre el ritmo de los esfuerzos de Pyongyang para terminar su programa de armas nucleares. Corea del Norte advirtió la semana pasada que considerará revivir su programa de armas nucleares si Estados Unidos no levanta sanciones económicas paralizantes contra el régimen.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
La oposición política en Uruguay convoca al ministro de Defensa para explicar el pedido de Estados Unidos sobre el tema de seguridad en la G20. Leonardo Luzzi informa.
Se espera un amplio debate en el Parlamento uruguayo cuando se discuta con carácter de grave y urgente el proyecto de gobierno que propone autorizar el ingreso de militares y aviones de Estados Unidos, así como de otros países que no menciona, para brindar seguridad a los presidentes que participen de la cumbre del G20, que será en Buenos Aires, Argentina. Desde la oposición ya se anunció la convocatoria al ministro de Defensa Nacional para que explique por qué Estados Unidos solicitó el ingreso a Uruguay de 8 aeronaves y 400 personas entre militares y civiles que estarán abocados a dar seguridad al presidente Donald Trump. El diputado Eduardo Rubio, de un partido de izquierda radical, dijo que el gobierno de Tabaré Vázquez cede ante Estados Unidos y consideró una invasión yanqui permitir el ingreso de esas tropas.
La verdad que no podemos entender por qué el gobierno acepta este camino, que es lesivo de nuestra soberanía, que nos pone en riesgo.
Desde la Embajada de Estados Unidos se dijo a La Voz de América que no se harán comentarios y tampoco se compartirá información sobre aspectos de logística vinculados a la seguridad del presidente Trump. La cumbre del G20 comenzará el próximo 30 de noviembre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y 3 militares venezolanos murieron y 10 resultaron heridos en un enfrentamiento con un grupo irregular colombiano. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Según la versión de organizaciones no gubernamentales, los oficiales de la Guardia Nacional Venezolana fueron emboscados por combatientes del ELN en la localidad de Picatonal, en Amazonas, al sur del país, en respuesta a la captura de uno de los jefes de esa guerrilla, Luis Felipe Ortega, conocido como alias Garganta. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que 9 personas están detenidas por su responsabilidad con el atentado.
Y esto debe ser rechazado por todo el pueblo de Venezuela, porque es algo que nos agrede a nosotros, producto de esa guerra interna que Colombia, el Estado colombiano, no ha sido capaz de resolver.
Sin embargo, la oposición advierte que la presencia del ELN, no solo en la frontera colombo-venezolana, sino también en el centro y oriente del país, es consecuencia de las políticas permisivas del presidente Nicolás Maduro. Así lo dijo el diputado opositor Jorge Millán.
Porque todo el país sabe que el ELN tiene la frontera venezolana penetrada de hace tiempo.
El jefe guerrillero Luis Felipe Ortega, alias Garganta, es responsabilizado por autoridades colombianas por el ataque contra miembros de su ejército y por atentar contra instalaciones petroleras. Al momento de su captura, Ortega estaba en posesión de una cédula de identidad venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. El Comité Olímpico de Estados Unidos ha dado pasos para retirar la certificación a la Federación de Gimnasia del país ante la incapacidad de esa entidad para reorganizarse tras un escándalo de abusos sexuales por los que ha sido condenado el ex médico de la selección Larry Nassar. Así, la federación conocida como USA Gymnastics perdería su estatus como organismo rector de este deporte en Estados Unidos a nivel olímpico. Mediante una carta abierta enviada el lunes a los integrantes de la comunidad de gimnasia, Sarah Hirschland dijo: merecen algo mejor. Añadió que el desafío que enfrenta actualmente la federación rebasa su capacidad de recuperarse con su estructura actual. En el fútbol americano, Marcus Mariota lanzó 2 pases de touchdown y corrió para otra anotación luego de soltar el balón en las primeras 2 ofensivas de los Titans de Tennessee, que al final arruinaron el debut de Amari Cooper en Dallas al vencer el lunes 28-14 a los Cowboys. En el básquetbol de la NBA, Oklahoma City ganó su 5º partido consecutivo al derrotar el lunes 122-116 a los Pelicans de Nueva Orleans, pero perdió su base estelar Russell Westbrook por una torcedura en el tobillo izquierdo. En el tenis mundial, Novak Djokovic recuperó la cima del ranking de la ATP el lunes después de 2 años para convertirse en el primer hombre de cerca de 2 décadas en apoderarse del lugar de honor luego de haber salido de la lista de los 20 mejores en una misma temporada. Djokovic subió del 2º peldaño para reemplazar a Rafael Nadal como el número 1 del mundo ante la ausencia del español en los últimos torneos por una lesión de la rodilla derecha. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Vamos a un corte muy breve y luego seguimos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello fue la máxima ganadora de los premios MTV Europe Music el domingo con Best Song, Best Artist, Best Video y Best US Act en un espectáculo que contó con una actuación de Janet Jackson. Mientras caminaba por la alfombra roja en la ciudad de Bilbao, en el norte de España, Cabello, de 21 años, quien ya ganó varios premios MTV Video Music Awards en agosto, exhortó a sus seguidores en Estados Unidos a votar en las elecciones de mitad de periodo de 2018, este martes 6 de noviembre. La banda británica Spice Girls dijo el lunes que se reunirán para una gira británica en junio próximo, aunque no se mencionó si Victoria Beckham participaría. Formado en 1994, el grupo acumuló ventas de álbumes en decenas de millones con éxitos que incluyen Wanna Be y Say You'll Be There. La banda originalmente contó con 5 miembros: Victoria Beckham, Posh Spice, Melanie Chisholm, Sporty Spice, Emma Bunton, Baby Spice, Mel B, Scary Spice y Jerry Horner, anteriormente Jerry Halliwell, Ginger Spice. Se determinó oficialmente que el rapero Mac Miller, exnovio de la estrella Ariana Grande, falleció por una sobredosis de cocaína y el opioide fentanilo. Miller, de 26 años, cuyo nombre real era Malcolm McCormick, fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles el 7 de septiembre. Después de una autopsia, el forense de Los Ángeles dictaminó que su muerte fue accidental. Se pensó que el fallecimiento del rapero fue uno de los factores en la ruptura el mes pasado de Ariana Grande y su nuevo novio Pete Davidson, comediante de Saturday Night Live. Grande lanzó un nuevo sencillo el sábado llamado Thank You, Next, en el que canta con afecto tanto de Davidson como de Miller. La película biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, de Fox, superó 50 millones de dólares en taquilla, lo suficiente como para dominar en América del Norte al cascanueces. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Do it again.
Again?
One more.
How many more Galileos do you want?
Roger, there's only room in this band for one hysterical queen.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El gobierno de Turquía acusó a Arabia Saudita de enviar agentes a Estambul el mes pasado con el objetivo expreso de encubrir el asesinato del disidente saudí Jamal Khashoggi dentro del consulado en Riad. Un funcionario turco dijo que un experto químico y otro en toxicología formaban parte de un equipo enviado desde Arabia Saudita supuestamente para investigar el asesinato del 2 de octubre de Khashoggi. Turquía dijo que el periodista, grabado por una cámara que entraba al consulado, fue estrangulado una vez dentro, su cuerpo desmembrado y luego destruido, posiblemente disuelto en ácido. Khashoggi había programado una visita al consulado para recoger los documentos de su matrimonio planeado con su prometida, quien esperaba afuera en vano por su regreso. Ningún rastro de los restos de Khashoggi apareció hasta ahora. Inicialmente, Arabia Saudita dijo que Khashoggi salió del consulado y que se desconocía su paradero, luego que murió en una pelea de puños y aún más tarde que murió en un estrangulamiento. Y les recordamos, amigos oyentes, que a través de todas nuestras plataformas, a través de boanoticias.com, La Voz de América en radio, La Voz de América en televisión, podrán ustedes seguir todo el desarrollo de una jornada electoral que promete ser muy interesante. Aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Elena Skotowska me acompañó en la producción y Skip Sisk en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Que tengan un excelente día.